Tomás Cuesta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carlos Cuesta, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Mario Noya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí muy cómodo con todo el mundo.
Lo dice porque está de pie. Lo dice, siéntate, por favor, Mario Noya, que acaba de llegar. Le veo con el casco de la moto. Entiendo que hoy has podido coger la moto porque Isaac Vizcaíno me decía que ayer era imposible circular en moto por las calles de Madrid.
Sí, no, además tremendo.
Porque es que te caían unos pedruscos del tamaño de una bola de
sí,
ping-pong.
Sí, además, peligrosísimo, además, porque hubo una época, un momento que parecían proyectiles. Y aparte que hace 8 años son muy peligrosos para los motoristas.
Sí, por la mañana, sí. A mí me cayeron por la mañana a las 7:30.
Oye, pero vosotros, esto antiguamente lo llamábamos la gota fría, ¿no? O sea, digo, sí, o fuertes tormentas con granizo, una granizada. Yo no sé si vosotros os referís a este tipo de fenómenos meteorológicos como Dana.
No,
que no. Digo, bueno, pues...
Bueno, el señor presidente del gobierno cree que es un nombre propio,
sí,
¿no?
Sí, es el nombre de la tormenta.
La nombre era Dana, la de mañana es internacional. Y la que venga, pues lo que sea. Fíjate, qué elemento.
Pues nosotros hemos hecho la consulta pertinente, ¿verdad, Ana?
Sí, justo porque, bueno, nos asustamos un poco al escuchar que, como bien dice Mario, el presidente del gobierno se refería a estas lluvias con un nombre propio, como si se tratara de un huracán. Y entonces hemos llamado a la EMET para que nos resolviera esta duda sobre por qué se llama Dana y qué diferencia tiene con la gota fría.
La palabra Dana es un acrónimo, significa depresión aislada en niveles altos. Algo parecido a una borrasca, pero que se detecta en las capas medias de la atmósfera, ¿no? Las danas llevan asociada una masa de aire frío en su núcleo, en su corazón, y de ahí viene un poco el nombre de gota fría, ¿no? Cuando los meteorólogos clásicos, ¿no?, del siglo pasado empezaron a estudiar en España el fenómeno, se trajeron la palabra en alemán y la tradujeron directamente, y significa gota fría, ¿no? En un principio, Dana y gota fría, pues eran vocablos sinónimos. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo y con la popularización del término, pues se fue extendiendo a otros fenómenos que no están provocados por danas, ¿no? No siempre que hay lluvias torrenciales las genera una dana, y también no siempre que hay una dana hay lluvias torrenciales.
Pues ya lo habéis oído, ya sabéis cuál es la diferencia y por qué tenemos que hablar de Dana en lugar de gota fría. Y si lo dicen los expertos, y en este caso era el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, pues oye, es palabra de experto.
Digo, porque si era por Pedro Sánchez, dice, si tenemos que adoptar un término meteorológico por la sapiencia de Pedro Sánchez, vamos dados, ¿eh?
Ahora vamos a hablar del presidente del gobierno, vamos a hablar de cómo va, pues las negociaciones para la no investidura, de cómo vamos todos caminito de elecciones el 10 de noviembre, y vamos a hablar sobre todo de lo que ha sucedido en ese pueblecito de Navarra, en Ugarte, donde hoy, bueno, pues el Partido Socialista ha consumado...
No. Quiero decir,
bueno, es una localidad grande.
De un pastor, de importancia, Ugarte.
Funciona como ciudad dormitorio, sí, extendida, o sea, hay dos o tres urbanizaciones previas desde Pamplona, pero lo cierto es que se ha conectado, es decir, es una ciudad dormitorio de Pamplona.
7.000 habitantes tiene.
7.000, sí. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, pero antes quiero poner encima de la mesa otro asunto. Es el asunto de nunca acabar. La misión de la UDAZ, porque sabéis que la semana pasada, justo creo que fue el pasado martes, Tomás, estábamos hablando de que a las 5 de la tarde partía un buque de la Armada del puerto de Rota rumbo a Lampedusa. Llegó a Lampedusa, allí ha estado, unos cuantos días, que si no pudo entrar porque el puerto es demasiado pequeño, el buque es demasiado grande, lo desviamos a Sicilia, y esta mañana quiero que escuchéis lo que ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la cadena Ser, porque claro, todos nos habíamos quedado con que al final ese buque de la Armada se va a traer de vuelta a los 15 inmigrantes que nos ha tocado por reparto. Escuchando las declaraciones que ha hecho la ministra de Defensa, parece que pueden ser 15 o pueden ser menos. Pero es que además ha colado de rondón, porque aquí no lo sabía nadie, y yo he hablado con Javier Arias esta mañana para decir, oye, pero el buque no venía a Palma de Mallorca, no era lo que nos habían dicho, y parece ser que no, que al final el buque a donde va a venir es Algeciras. Quiero que escuchéis las declaraciones de la ministra Robles y ahora las comentamos.
Están ya miembros de la UDAZ en el puerto, en Pozzallo, en contacto con las autoridades tanto europeas como italianas. En el mismo momento que tengamos ya la lista definitiva, todo ello está ya prácticamente terminado, subirán a bordo, y desde luego en el mismo momento que estén a bordo, la idea es que la UDAZ, si puede ser hoy mismo, ya regrese rumbo a Algeciras.
y ha dicho que puede decir alto y claro que hemos sabido al momento todos y nos hemos dirigido a Sicilia cuando la comisión nos lo ha indicado y siempre con la máxima colaboración, que el gobierno ha sabido en todo momento lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Pero yo lo de Algeciras me he enterado escuchando esta mañana a la ministra Robles. Yo no sé si vosotros tenéis información al respecto.
No, además es que Algeciras no es la base de la UDAZ. Su base es Cartagena. Estaba en Algeciras porque estaba colaborando en las acciones de la Armada en la zona de Gibraltar. Bueno, su base es Cartagena. Que dice que lo han sabido todo. ¿Cómo que han sabido todo? Si lo hubieran sabido todo, no hubieran mirado el barco, porque iban a desembarcar en ese momento por la orden de un juez italiano, ¿no? Incluso podían. Cuando ya sabían que los inmigrantes iban a desembarcar, el buque se podía haber dirigido a Cartagena y haber esperado, pero no, se lo han llevado allí porque para intentar no hacer el ridículo más de lo que lo están haciendo, que es tremendo. O sea, mover una casi, esto no es una fragata, pero digamos que es el escalón anterior, hasta el otro lado del Mediterráneo, hasta la otra orilla, para traer a 13 migrantes o a 10 migrantes. Bueno, es lo que decíamos cuando pasó, ¿te acuerdas? Porque no hay Miguel Falcon. Hoy he visto que eso que nosotros decíamos aquí, ya lo dice el PP en el Congreso, que hubieran enviado al Falcon, que habían venido estupendamente.
Nos hubiera salido
muchísimo
más barato.
Bueno, ¿cómo que más barato?
No, porque Pedro Sánchez hace la política de cara a los medios. O sea, hay un momento en el que claramente se queda descolgado, se queda entre dos fuegos. Uno, porque empieza a recibir fuego cruzado del propio Open Arms. Es decir, la propia tripulación del Open Arms empieza a cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Porque no ha sido lo suficientemente rápido, porque no ha tenido la suficiente pleitesía, porque no se ha bajado suficientemente los pantalones. Pero a su vez, evidentemente, por parte de los sectores que no quieren este tipo de colaboración con un barco que en estos momentos ya va a ser investigado por cuál es su relación y lo que mantiene. Y qué tipo de conexión mantiene con las mafias de trata de inmigrantes. Pues como recibe los dos ataques, porque también recibe obviamente el de ese sector, que no entiende por qué estamos enviando un buque de la Armada, que no entiende por qué les estamos abriendo las puertas, etcétera, se queda atrapado. ¿Y qué es lo que busca? Pues lo que hace siempre Pedro Sánchez, un titular. ¿Cuál es el gran titular? Bueno, pues el gran titular es un titular audiovisual. Ver a un barco como el Audaz ir desde España hasta esas aguas
para conocerlo.
Es decir, lo que ha hecho es lo que hace siempre. Hace política pensando en los inmigrantes, no es verdad. Hace política pensando en el papel internacional que tiene que tener España de mantenimiento de la legalidad, de mantenimiento de las fronteras, no es verdad. Hace política mediática. ¿Y qué ha hecho? Pues lo mismo que hizo con el Aquarius, que resultó que acabó habiendo más periodistas y más cámaras recibiendo a los inmigrantes que inmigrantes. Ha hecho lo mismo, pero en esta ocasión con un barco.
Pero le ha salido mal.
¿Cómo ocupaba los informativos? Pues enviando un buque. Tienes imágenes, fíjate el buque, allá que va. Pero claro, se queda a mitad de camino.
Que ya no, ni siquiera ocupa los informativos porque esa noticia ya pasa muy detrás.
Y cuando
porque
vuelva, imagínate.
El ridículo es de tal calibre que, y supongo que no. Quieren llevarlo a Algeciras porque el puerto es más grande, porque será más fácil desembarcarlo de una manera discreta, posiblemente. Porque ahí toda la familia de los marinos están en Cartagena.
Sí, pero fijaos, porque
su base, que es Cartagena.
El gobierno, el primer puerto que ofrece es el de, al primero, principio se niega, pero luego ofrece el puerto de Algeciras. Y como se monta la que se monta, dice, bueno, venga, Palma de Mallorca o Mahón, que está mucho más cerca.
Dos
días más de navegación.
Un día y medio.
Y se descarta el puerto de Algeciras. Y ahora de repente volvemos a ampliar la misión y volvemos a decir que volvemos al punto de inicio y nos vamos a Algeciras. Ha hablado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del Partido Popular.
Y sigue siendo ilógico que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, no tenga la deferencia de hablar con el ayuntamiento de Algeciras y con el alcalde de Algeciras para ver cuál es la situación, qué va a ocurrir, si cuando los liberen a las pocas horas se van a quedar aquí, quién los va a coger, por dónde van a deambular.
Es que es tremendo, porque el alcalde del sitio donde van a llegar los inmigrantes, aunque sean 15, pero es que hace una semana iban a ser 100 y pico, no tiene referencias, no tiene comunicación por parte del gobierno.
El problema, ellos van a Algeciras porque en Algeciras disuelven a los inmigrantes. Es decir, en Algeciras hay mucha hay infraestructura para acogerlos y sobre todo para que no Eso, para que no molesten demasiado en esta historia. Si vas a otro, un puerto como Cartagena, que no está hecho para acoger inmigrantes, los barcos de inmigrantes no llegan allí, es un puerto militar, uno de los más importantes del Mediterráneo, por cierto, con Tolón, con el francés, serían mucho más visibles. Y ahora él no quiere visibilidad en este momento, insisto. Ha hecho el ridículo el gobierno español. Ha hecho que la Armada Española haga el ridículo. Porque si decía a los militares, a los marinos que van ahí, esta singladura no les debe resultar una cosa.
Tiene la ventaja Sánchez de que el ejército es totalmente disciplinado.
Claro, por supuesto.
Estamos analizando aquí el efecto de la política española de puertas a lo que tiene que ser la política española. Vale, ahora vamos a analizarlo de puertas a lo que puede ser los movimientos de inmigración ilegal. Yo, simplemente por dar algunos datos, en el Mediterráneo están muriendo gente que sale a intentar buscar que alguien los rescate, que sale con lanchas, 6 personas por día. Claro. Este dato no se suele dar.
Bueno, hoy había 40.
6 personas por día. Nosotros vamos al final a hacernos cargo de 15 personas, 14, 15 personas. Bueno, pues 6 personas por día están muriendo de los que salen y el Open Arms o no está, o ha pasado, o ya lo que sea. Bueno, 6 personas por día. El último año, ejercicio cerrado 2018, más de 2.200 personas murieron en el Mediterráneo. En estos momentos, bueno, ese año, en el 2018, más de 700 personas murieron intentando entrar en costas españolas, directamente en españolas. Ya no hablo de todo el Mediterráneo. Es decir, cada vez que tú estás alentando un mensaje de que las personas que salten con una patera, con un hinchable, un flotador, pueden llegar a las costas europeas, estás provocando, me da lo mismo lo que piense la gente, es así, estás provocando que más gente se lance. En estos momentos el ratio entre personas que se lanzan y mueren, muere una por cada 50 que se lanzan. Es decir, estamos hablando de cifras muy fuertes. Estamos hablando de que tiene que haber una investigación sobre qué pasa con este barco. Estamos hablando de que ya se han tomado medidas, incautar el buque, empezar una investigación, porque puede estar en contacto con las mafias de inmigración. Es decir, estamos hablando de cosas tan graves que produce espasmos el hecho de pensar que la política española de supuesta defensa de las fronteras e incluso de supuesta defensa de los propios inmigrantes, porque los que intentan llegar, lo primero que están haciendo es jugarse la vida en el Mediterráneo. Y los que intentan llegar para tener un trabajo. En España en este momento, si tú coges la diferencia entre los que están registrados de forma legal como inmigrantes y los que están empadronados para empezar a acceder a servicios sociales, hay una diferencia de 1 millón de personas ya. Es decir, inmigrantes ilegales, por los datos que se pueden extraer, tendríamos en torno a 1 millón. El dato de paro de esa gente es brutal, porque evidentemente con esas circunstancias trabajar es muy difícil. Claro, sí. Si trabajas en economía sumergida, les toman el pelo, abusan de ellos. Es decir, estamos hablando de cosas que tanto desde el punto de vista de la defensa de la política española, de nuestras fronteras, de los intereses de los nacionales, como de la defensa de los intereses de los inmigrantes, son tan delicadas que produce espasmos pensar que la gran motivación de Pedro Sánchez ha sido sacar un barco militar a pasear para ocupar los telediarios. Produce espasmos. Y luego estos señores se cuelgan el cartel de social.
Nos estamos acostumbrando a algo que es muy grave. Es decir, en países como España, en sociedades tan desarrolladas como España, los estados son tan grandes, tan mastodónticos y sacan tantísimo dinero al personal porque se supone que son muy eficientes y que calculan las cosas que tú no puedes calcular porque eres un ciudadano normal y corriente y no tienes medios para. ¿Para qué? Pues para saber si Lampedusa tiene calado o no como para albergar un barco de un ejército como el español. Claro, para eso está el Estado.
Sí, sí, claro.
El Estado tiene una estructura tan gigantesca que de repente tiene un señor que se pone a decir, oye, ¿qué queréis enviar ahí? ¿Un barco? No, ese no puede ser, tiene que ser otro, etcétera. Eso por un lado. Por otro, el Poder Ejecutivo está tan desarrollado que se meten cosas en las que no se debería meter. La orden de intervenir tiene que ser, o tendría que ser, de un gobernante, efectivamente. Mandemos un barco a por gente. Y luego la administración, que se supone que está en manos de profesionales, tendría que decir cuáles son los medios más ajustados para cumplir los requisitos o una misión que ha ordenado un gobierno. Es que ahí debería quitarse un gobierno. Es más, si hicieran un despliegue de este tipo, tendría que haber, los contrapesos están para esto, pues que una entidad, una autoridad administrativa le dijera, oiga, usted no puede hacer eso, es un disparate de tal calibre, es un derroche que como lo haga, hasta inicie un proceso por malversación, porque usted no está ajustando sus decisiones a un principio elemental de sensatez en el gasto. Por ejemplo, digo, ese tipo de cosas que ya estamos dejando de lado y que hoy en día estados tan avanzados y modernos deberían está funcionando así, no por criterios políticos.
Margarita Robles ha dicho que no supone gasto adicional, ¿eh? Ni gasto extraordinario.
Oye, pues entonces que lo tengan dando vueltas, claro, ya. Pero vamos, por todo el Atlántico. No, porque, si no produce gasto...
Porque se lo quitan...
Porque dice que son operaciones que ya están previstas.
Para otra...
Pero ¿cómo va a estar previsto ir a recoger inmigrantes?
No, pero aún así, si es que... Imagínate si eso se lo dices en una empresa, Carlos. Oye, que mira, como habéis dado esto para gastar, que lo gasto... Bueno, en fin,
hemos
es que...
Hemos cogido el coche presidencial y lo hemos tenido 360 días dando vueltas porque no produce gasto adicional, ¿eh?
Y luego, por último, otra cuestión que es lo que estábamos diciendo ahora. Ella viene gente en circunstancias muy difíciles y que tiene una capacidad y que tiene un panorama por delante abracadabrante. No suelen ser de nuestro entorno cultural, no suelen dominar nuestra lengua y tienen muy baja cualificación. Encima, es mentira lo que se está diciendo. No se les está recibiendo como debería, preparándolos para afrontar esa nueva vida. ¿Y para qué hablar de los menas? Que es que hacer la pregunta esencial. Como entiendo que las antiguas metrópolis no están trayendo menores de edad para explotarlos laboralmente,
sí.
Entiendo sí, esto es que estás trayendo menas
Oliver Twist,
para formarlos como individuos, ponerlos bajo tu tutelaje, darles instrucción, darles tutoría real, incluso familias, porque son menores. No se está haciendo absolutamente nada de eso. Y se asume con completa normalidad que, además, es incluso el sentido común o el buenismo más primario puede decirte, claro, es que a los menas hay que... No, precisamente, en una cuestión de dirimir quién entra y quién no, al último al que deberías dejar entrar es a un mena, efectivamente. ¿Dónde va un menor no acompañado? Lo devuelves inmediatamente porque es un menor no acompañado. A no ser, repito, que digas, me lo quedo, pero me lo quedo para ser su padre. El Estado va a decidir que es como un niño huérfano español y lo va a meter en una red de asistencia social. No, no de acogida, no, ya. Es que yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo una red de acogida integral que le procure de todo. Y no está sucediendo.
Vamos a crear un ciudadano.
Exacto.
Es muy complicado. Lo de que quede claro que lo de el dinero que se haya gastado, si hubiera servido para algo, no es importante, es decir, la vida de la gente tiene más valor del que podamos, pero el problema ahí es que no ha servido para nada, solo para salir en los telediarios y para nada más, y además se podía haber hecho con mucho más eficacia y muchísimo menos gasto. Ese es el problema. Es decir, no es que ahora, digamos, no es que nos haya gastado mucho porque la vida de los emigrantes nos parece que tiene poco valor. No.
Nos vamos al boletín informativo de las 5 de la tarde y seguimos debatiendo, que todavía nos queda mucha tarde por delante.
La tarde de Vite, con Nieves López Gamonal, Es Radio. Es la tarde de Vite, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Aquí seguimos en tiempo de tertulia con Tomás Cuesta, con Carlos Cuesta, con los dos Cuestas y con Mario Noya y por supuesto con Toshiba, ¿verdad, Sandra?
Con Toshiba, ¿tú sabes quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado, el mando a distancia electrónico, los sistemas inverter en climatización? Pues todo Toshiba, que lidera la innovación en aire acondicionado con sistemas inverter eficientes, fiables, duraderos y estéticos que protegen tu bolsillo con el mayor ahorro energético, el medio ambiente sin emisiones nocivas y el confort de tu hogar con la regulación electrónica de la temperatura. Ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? No tengo que decíroslo.
Quiero un Toshiba.
Muy bien, pues nada, escribís eso en el navegador y enseguida os envían un profesional para daros la mejor solución de aire acondicionado a vuestra vivienda o negocio. Toshiba es aire acondicionado.
Bueno, luego vamos a hablar de la investidura y vamos a hablar de lo que el favorcito que le ha hecho Podemos en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez, pero creo que ahora tenemos que dedicarles los primeros minutos de esta segunda hora del programa a lo que ha sucedido en Huarte, en esa localidad navarra donde ganó Bildu las elecciones, pero no consiguió formar gobierno porque no le daban los apoyos y porque el Partido Socialista recibió el apoyo de los independientes de Huarte y el apoyo de Navarra Bai, de Navarra Suma, y se hace con la alcaldía de Huarte. ¿Qué pasa? Que dos meses más tarde nos enteramos, oh sorpresa, que la alcaldesa socialista de Huarte pues tira la toalla y deja el ayuntamiento. La lista corre, pero el número dos también renuncia y se queda vacía. Hoy se ha celebrado el pleno, la del Partido Socialista no se ha presentado, ¿y qué ha pasado? Que ha habido empate. 6, Bildu Geroa Bai, 6, Independientes Navarra Suma, y al final, como si hay empate, gana la lista más votada, pues Bildu ha recuperado la alcaldía. De todo esto se ha hablado hoy en el Congreso de los Diputados, porque hoy han vuelto sus señorías a la Cámara Baja, ha habido diputación permanente. Quiero que escuchéis lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, lo que ha dicho la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y lo que les ha respondido a ambas Adriana Lastra, la socialista.
Ellos decían que era una cuestión puramente simbólica, era un acuerdo puramente simbólico, pero no lo es. Es un acuerdo concreto, es un acuerdo explícito y es un acuerdo que atenta gravemente contra los principios éticos básicos que cualquier demócrata debería compartir en España. Hay unos valores que compartimos los españoles y entre esos valores está que no se pacta y desde luego no se le entrega el poder político a un grupo que considera que el asesinato estuvo justificado.
Lo está viendo toda España. El apoyo de Bildu al Partido Socialista no era gratis. Era cambio de poder, era cambio de echar a la Guardia Civil de Navarra, era cambio de poder tener en la alcaldía de muchos municipios. Yo creo que a nadie se le escapa. Llevamos años advirtiéndolo, llevamos mucho tiempo advirtiéndolo. El Partido Socialista tiene unos socios preferentes entre los que están los nacionalistas y en este caso también los filoterroristas.
Tengo las calles de Navarra y de Euskadi regadas con sangre de mis compañeros y que vengan a arrojarnos a los socialistas el terrorismo a la cabeza. No hay ningún pacto con Bildu, ni en Navarra, ni en ningún sitio. Y es miserable, o son miserables, las declaraciones de la coalición radical de derechas.
Esa ha sido la sucesión de acontecimientos y el Partido Socialista pagándole a Bildu el favor que le hizo en la sesión de investidura de Mariachi Vite.
Hay algo que es miserable, eso es obvio, y es pactar con proetarras. Eso sí es miserable. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. El Partido Socialista lleva muchísimo tiempo en Navarra entregando determinadas cuestiones a los proetarras. Me da lo mismo que los proetarras estén camuflados a través de una coalición que luego les ayuda de rebote, y me refiero a Geroa Bai, o que los proetarras se presenten como tal, es decir, EH Bildu. Pero ya en las últimas municipales, en las anteriores, a estas del 26M, en las anteriores, hubo municipios, Berriozar, etcétera, donde se encargó el Partido Socialista de apear a UPN para regalarle ese control al nacionalismo. Nacionalismo que posteriormente se apoyaba en los proetarras. Ahora esos proetarras, fruto de lo que ha ido ocurriendo, tienen más fuerza y ya directamente ya no se entregan en una especie de rebote de billar, sino que directamente se les entrega directamente. O sea, negar a estas alturas que el Partido Socialista tiene un acuerdo con EH Bildu es miserable, es mezquino, es insultante y es absolutamente falso. El apoyo de EH Bildu al Partido Socialista se ha visto en la investidura de Pedro Sánchez, en la fallida, pero EH Bildu ya estaba absteniéndose.
Pero es esencial. Claro. Yo digo, es que entre las dos cosas, vamos a hablar de investidura o de...
Que cuente una cosa, porque Huarte, la gente a lo mejor se piensa que es un pueblecito, por ahí en algún valle de Navarra. Pamplona ha ido creciendo muchísimo hacia la zona norte, sobre todo hacia la zona noreste, y hay una serie de barrios, Mendillorri, Sarriguren, Gorraiz y... municipio Huarte, que es un municipio por el que está incorporado. Es un municipio que pega con Castillo Gorraiz, que es una urbanización donde hay un montón de gente, con mi hermano vive allí, para empezar, que no es gente de renta baja. Es decir, ellos están permitiendo la penetración y control de EH Bildu en una zona muy potente de Pamplona directamente. Eso es lo que están haciendo. Les están regalando una fuerte influencia en los entornos de mayor voto, en los que tradicionalmente quien mandaba era UPN. Y todos sabemos lo que ocurre cuando el alcalde o el responsable de determinada zona pasa a ser un Bildu Etarra. Lo sabemos todos. Es decir, muchas de esas personas se marchan de allí. Es decir, les están permitiendo entregarles determinadas zonas de poder. El acuerdo de fondo que tiene EH Bildu con el Partido Socialista y que lo tiene a través de Geroa Bai, que ha sido el interlocutor natural, incluye una remodelación de todo el mapa local de Navarra. No solamente una entrega de un municipio, de Huarte. No. Navarra está dividida en 65, me parece que es, mancomunidades, y el plan que fue trazado por Arraiz, un diputado de EH Bildu, un proetarra, fue trazado para reconvertir los 65 5 mancomunidades en 12 comarcas. El rediseño de esas 12 comarcas casualmente le otorga la práctica totalidad del control municipal a EH Bildu. Es decir, ha habido una especie de partición de poderes en las que el Partido Socialista le regala el control autonómico a Geroa Bai, a los separatistas, y le regala el control municipal a los proetarras. Eso es lo que está ocurriendo en Navarra en estos momentos. Y eso, que lo tiene parado en estos momentos el Partido Socialista, es la gran moneda de cambio. Se llama el mapa local. Es decir, el número de cesiones que le vamos a hacer, que le vamos a ver hacer al Partido Socialista, a los proetarras, va a ser inacabable. Porque forma parte del eje de su alianza en Cataluña con Esquerra y en el País Vasco realmente con EH
Bildu.
Y de momento se lo está regalando a través de Navarra.
Y con el PNV, que es el invitado fundamental. Es decir, es el jefe que está detrás de todo este asunto y luego mueve a sus peones. Exactamente igual que antes, solo que sin tiros.
Hay que tener poca vergüenza, de todas formas, lo digo por lastra. Creo que son 11 las víctimas mortales que tiene el Partido Socialista para utilizar el nombre de sus propias víctimas para escudarse en un acuerdo
con los etarras. Para enmascarar un acuerdo con los etarras. Eso es lo más grave de todo. Es decir, yo soy familia de uno de esos muertos que han regado con su sangre las calles del País Vasco y de Navarra. ¿Y qué dice esto esta señora?
Haciendo literatura encima. Lo que puede hacer.
No. Dice eso esta señora. Sí. Vamos, y me acuerdo de toda su familia.
Y hemos escuchado solamente un pequeño fragmento.
Es que lo más grave, eso es lo más repugnante, lo más lo más miserable. Es decir, utilizar a los muertos para justificar que estés negociando con los que les mataron.
Pero bueno, y hacer literatura con los muertos. Que encima
no, pero eso estéticamente
te regalas,
estéticamente es horroroso,
y además califica al personaje. Pero es que además luego estás enfada, pero es que es lo que es, tiene dos luces y en lados opuestos de verdad tiene dos luces. Fíjate, intenta hacer un discurso como de indignación, cómo se os ocurre pensar que vamos a, pero las tintas las carga contra la coalición de derecha radical, es decir, la carga, el veneno, lo suelta contra PP, Ciudadanos, contra la derecha liberal conservadora española, contra ETA y con su entorno y sus alabarderos, ¿no?
¿Pero claro cómo que va no. a hacer?
Por eso digo, pero que ahí, cuando ella sale para negar esto, son y resulta cómplices. Que la descalificación es contra... los que están criticando eso, pues la retrata perfectísima.
Una cuestión, solo por recordar dos tramitaciones de dos normas nauseabundas en las cuales intervino el Partido Socialista, una en el País Vasco, otra en Navarra. La famosa norma que busca sancionar desde un poder administrativo a los guardias civiles y policías que intervinieron durante un montón de épocas, durante un montón de años en el País Vasco y en Navarra. Esa norma en el País Vasco no necesitó del voto a favor del Partido Socialista porque se bastaban entre proetarras, separatistas y demás, y se abstuvo. O sea, ni siquiera era necesario, pero tuvo el gesto de abstenerse. En Navarra fue necesario el voto y votó a favor. Esto ha ocurrido hace año y pico. Es decir, el Partido Socialista lleva haciendo cesiones para bombardear a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, favor de los proetarras en Navarra desde hace un montón de tiempo. Hubo una escena hace en estos momentos unos 8 meses en el Congreso de los Diputados que era literalmente para provocar náuseas, en las cuales Aitor Esteban, por parte de PNV, en el hemiciclo, en el Pleno, le pide explicaciones a Pedro Sánchez, delante de todo el resto de grupos parlamentarios, en el Congreso de los Diputados de Madrid, de por qué no le ha quitado todavía las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra, porque el objetivo es expulsarlos. Ni corto ni perezoso, Pedro Sánchez no solamente no descarta que estén hablando con PNV, un partido vasco, para retirar competencias de la Guardia Civil en Navarra, sin intervención de ni el Parlamento Navarro ni de ningún partido navarro, sino que le contesta pidiendo disculpas y diciendo que entienda que es complicado acelerar los plazos para ese trámite. Es decir, la traición a Navarra que se está realizando por parte del Partido Socialista es tan brutal que se están negociando los asuntos en la Lendakaritza, en el País Vasco, con PNV, claro, los asuntos que son internos de Navarra y que afectan directamente a la retirada de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Civil.
Para que luego nos digan...
Estamos en el inicio de una elección. Que al final se puede hacer, es decir, resulta que hay...
Hay un texto tramitado ya en el Parlamento Vasco, que es el Estatuto el nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco, donde se recoge una primera fase de autodeterminación, viene descrito tal cual, en la cual el País Vasco, como tiene la seguridad social deficitaria, como no tiene un sistema que, a menos que siga vampirizando los fondos del Estado, no consigue salir a flote, se autodetermina y automáticamente se anexiona como un Estado libre. Bueno, ese texto se está tramitando y negociando en estos momentos en el Parlamento Vasco con la venia y con negociación abierta directa con el Partido Socialista Obrero Español. Hay una segunda fase descrita en ese nuevo Estatuto de Autonomía que incluye el coger lo que llaman ellos el País Vasco francés, etcétera, y que incluye coger Navarra. Bueno, de hecho ya se ha tramitado una incorporación masiva y con un incremento de fuerza a una euroregión dentro del esquema tiene de euroregiones la Unión Europea, que se llama euroregión, Nueva Aquitania. En esa nueva euroregión aparece un papel de Navarra brutal y, por ejemplo, toda la inversión en infraestructuras que se tramita desde Europa tiene que ser coordinada a través de esa euroregión nueva.
No colará.
¿Quién comanda la euroregión? PNV, País Vasco. ¿Con quién se está coaligando para hacer el diseño de las nuevas infraestructuras financiadas desde Europa? PNV con EH Bildu. ¿Quién ha bendecido esa euroregión? El Partido Socialista Obrero, no sé si poner la E de español porque me produce asco, pero el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, es un plan de cesión masiva que además responde a una cita, y Tomás acordará perfectamente, una reunión que se dieron cita en la casa de Roures, famosa cena de Roures. Esquema era trasladar un esquema de nacionalismo de izquierdas en Cataluña basado en Esquerra para ir arrinconando a Convergencia Unión, cosa que reto a cualquier persona que me diga que no está ocurriendo ya. Y ese mismo esquema se traslada al País Vasco con alguien que, según ellos, es un bondadoso nacionalista arrepentido de su terrorismo, que son nada más y nada menos que los proetarras, porque como es de izquierdas es prioritario darle más peso a H. Bildu e ir arrinconando a PNV. Ese es el plan que tiene el Partido Socialista Obrero Español. Por eso se reunieron en aquella cena con Podemos, con Pablo Iglesias, etcétera. Ese es el plan.
Sí, pero yo pienso que el PNV al final es el que se va a acabar beneficiando de todo este asunto.
No sé, yo sé quién sale perjudicado. Salimos perjudicados nosotros.
Ah, no, claro.
Eso nosotros, no hay ninguna duda.
Es que es gravísimo. Es decir, es que estamos delante de un Ashlux en toda regla. Y quiero decir, la Nueva Aquitania no colará, porque los franceses, la Aquitanía no se la quita nadie. Es decir, es imposible. Es decir, el francés, sobre lo simbólico, tiene un control absoluto.
Será la española para acabar anexionando a Navarra al País Vasco. Esa es la petición que le ha hecho PNV.
Esa es la virtualidad, es la única. La única, y además, como hay una gatera en la Constitución por la que el cual podrías intentarlo sin demasiados problemas, yo creo que lo harán sin más. Y entonces lo único que puede pasar es que en Navarra, que tú conoces muy bien, pues haya una especie de guerra o de oposición, bueno, de contestación civil muy importante, porque claro, la ribera no tiene nada que ver con la montaña de Navarra, que sí que es esencialmente vasca.
De momento en Navarra, y quiero que escuchéis las siguientes declaraciones, las de Ramón Alzorriz, que es el portavoz en el Parlamento de Navarra, del Partido Socialista. Quiero que lo escuchéis porque es verdad que habría brecha la portavoz socialista, Adriana Alastra, en el Congreso, haciendo esas declaraciones subidas de tono contra lo que ella llamaba la derecha radical y los miserables, pero es que este portavoz parlamentario del PSN no se quedaba atrás en las críticas hacia los constitucionalistas.
Bueno, estas son las miserias de la derecha española y Navarra, la utilización permanente de Navarra para buscar un conflicto político que no existe. Había una lista, en este caso mayoritaria, que era EH Bildu. Nosotros no hemos ni negociado, ni dialogado, ni pactado nada con EH Bildu, pero la utilización miserable que hacen permanentemente de la situación en Navarra pues hace que la situación haya entrado en un conflicto. Es una manipulación permanente la que hace la derecha, y sobre todo ahora mismo para atacar a nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no vamos a permitir. Navarra no es la que algunos quieren pintar. Navarra es una tierra plural, de convivencia, y que recibe a todo el que la quiere visitar con alegría y con los brazos abiertos. Navarra es una tierra de acogida. Navarra es una tierra de convivencia. Y por lo tanto, todo lo que determinadas derechas, esas derechas de Colón, que se juntaron en Colón para atacar al Partido Socialista, pues esas derechas, la manipulación que intentan hacer no es la Navarra real.
Yo retaría.
La violencia no ha sido nunca Navarra, ¿eh? Vamos a.
No, pero yo retaría.
Tenemos tres guerras civiles que han empezado.
No, pero la verdad que yo retaría a este señor a que diga si alguna de las cosas que yo he mencionado es falsa. O sea, si alguna de las cosas que yo he mencionado es falsa, él tiene razón. Si lo que yo he mencionado es cierto, él es un mentiroso. Entonces, es muy sencillo. Y esto de Navarra es una tierra de alegría, sí, de cerveza fría. Mira, vamos a ver, que se lo expliquen a los guardias civiles en Alsasua. Que le pregunten a la gente que está pasando lo que está pasando en Huarte Araquil, que se lo pregunten a toda la gente que está en
Echarri Araná.
En Echarri Araná. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías. O sea, estos señores, a la propia gente del Partido Socialista de hace 20 años en Navarra, les producirían náuseas. O sea, esta gente produce arcadas solamente de pensar lo que ha ocurrido en Navarra y lo que está ocurriendo en estos momentos en el País Vasco. Esta gente está haciendo una dejación de la función constitucional que tenían de defensa del constitucionalismo y de la unidad de España. En Navarra siempre había habido históricamente un entendimiento entre UPN, que era la fuerza que se quedó con todo el espacio, el Partido Popular renunció en su momento y se presentaba a través de UPN. Y UPN tenía un entendimiento constitucional con aquel Partido Socialista. Aquel Partido Socialista tuvo casos como lo de Urralburu tal, pero no era un Partido Socialista que dudaba en la defensa de la unidad de España y de la Constitución. Estos señores, yo no sé muy bien de qué estercolero han salido. Estos tíos ni siquiera representan a lo que era el Partido Socialista de Navarra de aquella época.
Desde el partido.
De hecho, hubo muchísimo entendimiento entre el Partido Socialista Navarro y UPN para frenar el avance de todos los euskaldunes, el avance proetarra, el avance batasuno, el avance de PNV. PNV tuvo que enmascararse debajo de una marca que era Geroabai, porque llegó un momento en el que no se podía presentar como PNV. En estos momentos todo el mundo sabe que las negociaciones sobre la política navarra las lleva PNV desde el gobierno vasco. Lo sabe todo el mundo. Y aún así encima sacan pecho. O sea, en estos momentos, para un guardia civil, para un policía nacional, para una persona del ejército, para un montón de gente que no tiene ninguna vinculación con nada...
Para un socialista de bien, si es que
vivir en muchísimos municipios de Navarra es muy complicado, a menos que comulgues con el mantra nacionalista, separatista, incluso proetarra. Es muy difícil.
Para callar a Diana, cualquiera de la oposición les tiene que decir es cuántas víctimas ha habido. 13, ¿no? Me dicen, tienes los nombres.
Sí, 13, he dicho ya antes, 11, 13, 13, 13 ¿verdad?
Son. Pues sí. Nombran a los 13 y dice, ¿quién de estos, aquí usted quién le parece, quién de estos, de estas víctimas hubiese aceptado que ustedes pacten con los que le mataron? A ver qué dice, ¿no? De esa sangre derramada, ¿quién la hubiera aceptado?
Mira, fíjate,
dígamelo.
En el diseño de esa...
Tiene la vergüenza de contestar algo.
Mira, en el diseño, y además propuesto por el propio Partido Socialista, porque hay un voto dentro de la tramitación del Estatuto Nuevo de Autonomía del País Vasco, hay una propuesta que viene directamente del Partido Socialista, que es el desarrollo de competencias dentro de esa eurorregión donde aparece País Vasco y Navarra. Hay tres áreas que aparecen citadas. Cualquier persona que dijera, oye, ¿cuáles pueden ser las áreas prioritarias de acción política? Pues no sé, captación de empresas, desarrollo del sistema, no lo sé, sanitario, tal. Bueno, las tres áreas son desarrollo de infraestructuras, que dependen de Bruselas y, por lo tanto, de las financiadas por Bruselas y se van a tramitar a través de la euroregión, con lo cual mandarán los vascos. Y las otras dos áreas, atención a cuáles son, educación y medios de comunicación. Dices, perdón, ¿cómo que medios de comunicación? ¿Pero tú qué piensas montar? ¿El Granma? ¿Que estás en Cuba o qué? ¿Por qué meten esas dos áreas? La una es el adoctrinamiento en la fase infantil, la otra es el adoctrinamiento en la fase adulta. Es decir, el desarrollo prioritario a través de esa euroregión, tal y como lo ha propuesto el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, incluye como áreas prioritarias de desarrollo de tres, dos, que son directamente el adoctrinamiento para niños y el adoctrinamiento para adultos. Esa es la gran preocupación de Pedro Sánchez.
Es que tienes que acabar con el Diario de Navarra y al final dices, no lo controlas y eso es complicado. Tienes que acabar con el Diario de Navarra y con la universidad. Y
entonces, de todas maneras, el problema también aquí es que volvemos a... Nos hemos vuelto a engañar. Porque el partido... Esta gente que está ahora mismo... al frente del PSN no son caídos ahí, no han caído o no vienen, no son elementos extraños a la tradición del PSN. El Partido Socialista Obrero Español, por definición, es una lacra para España, es una maldición para España. Ha sido el partido que más ha hecho para tirar abajo la democracia en España desde los años 30 en adelante. Y cuando decimos Pedro Sánchez, y desde antes, efectivamente, desde Pablo Iglesias, sí. Cuando hablamos de Pedro Sánchez y de Zapatero, no son nuevos, no son un meteoro que ha caído en un Partido Socialista Inmaculado, en el Partido Socialista de Navarra igual. Estos, en los años, en el posfranquismo, había una corriente basquista muy fuerte, partidaria de la anexión y de la autodeterminación, etcétera, igual que en el Partido Socialista de Euskadi, que estaba incluso Txiki Benegas, quiero recordar, entre los que defendían el derecho de autodeterminación. Entonces, el problema que hay aquí es que nos hemos creído que el PSN es otra cosa, como nos hemos creído tantas veces que el PSOE es otra cosa. Bueno, no es que nos hemos creído, a veces nos forzamos a creer que son otra cosa. Y en cuanto pueden, demuestran con quien está más a gusto. Además, luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta.
Otra cosa si el PSC es lo que.
Claro, eso
que,
es.
Que es importante. ¿Por qué le vamos a pedir a ellos?
Lo hemos
algo
dicho
que
mil veces. Mira, yo alguna vez aquí con nuestro querido Fernando Lázaro lo he dicho muchas veces. He dicho, Fernando, en La Rioja dejaos de historias y haceos nacionalistas. Porque en España.
Castellanos.
No, lo que sea. En España.
¿Qué es lo que son?
Lo que renta es ir contra España. Sí. No está, la única manera que tienes de que te respeten es ir contra España. Y como acabáis de decir, o sea, ellos ven al PSC y dicen, sí, hombre, voy a hacer yo aquí el canelo.
Hombre, es que no, es así.
Claro, efectivamente. Y luego hay cosas, se nos ha querido, igual Podemos tampoco surge de la nada. Hay una parte de la izquierda arracimada en torno al PSOE durante tanto tiempo que es izquierda siniestra, pura y dura. Y la cosmovisión que tienen un Otegi y su cuate Eguiguren en términos sociales es que es muy parecida. Es que es muy parecida. Dice Maizaguirre. Es decir, son de izquierdas. Es que son de izquierdas. De extrema izquierda. Para que nos vayamos entendiendo todos.
De izquierda. Digo, ahora mismo.
Para intentar separarlos de otra izquierda que pudieras querer tener. Es que vale. No, pues ahí resulta que son iguales. Son iguales. Le oyes hablar a este con la saña con la que habla de la derecha. Oyes a Tania Lastra.
Adriana.
Perdona.
Bueno,
¿a quién estaría pensando?
Me extraña, para que esa fusión, Dios bendito lo que puedes hablar.
Entonces, tú les oyes y ¿de qué te extraña? ¿O qué te choca?
Mira,
¿qué te
pasada...
choca? Es un discurso eso es que ha estado blanqueadísimo siempre ilegitimado.
Mira, la pasada legislatura, que era el mismo perro con distinto collar, es decir, mandaba Guero a Abay y por detrás iba el Partido Socialista, una de las medidas a las que le respaldó el Partido Socialista, a Guero a Abay en Navarra. Navarra, para que la gente se haga una idea, el euskera en términos estadísticos lo debe hablar un 6-7%, y yo creo que se está incluyendo en el 6-7% los que saben lo de Bat Birulao o Osasuna Gora, porque es que no lo habla ni Perry, vamos, diciéndolo en serio.
Yo creo que Chivite dio un porcentaje menor, ¿eh?
Solo es en las zonas montañosas.
Una de las medidas que apoyó
con Guipúzcoa.
Mario, fíjate, una de las medidas que apoyó fue sustituir en las primeras edades de escolarización el inglés por el euskera. No meterlo como tercera lengua, no. Sustituir el inglés por el euskera.
Porque es mucho más importante el euskera que el inglés.
No, para los planes de adoctrinamiento de los amigos de Pedro Sánchez, claro. Por supuestísimo. ¿Dónde va un separatista sin adoctrinar? Se siente solo. Es decir, el Partido Socialista, lo que está diciendo Mario, ha ido en un increchendo, cada vez ha sido más colaborador. Yo creo que ellos mismos son totalmente conscientes de que esto los va a acabar matando y les va a entregar por completo el poder al separatismo. Pero ahí es donde entra el plan de Pedro Sánchez. O sea, para Pedro Sánchez, María Chivite no es una figura importante. El importante es él. Y lo que se está fragando aquí, por eso lo quiero elevar, porque este señor que ha hablado dice que todo es mentira y que es un ataque a Pedro Sánchez, el verdadero plan pasa por perder por completo el poder del Partido Socialista en el País Vasco, lo saben, porque al final se están ninguneando por debajo de PNV y por debajo de H. Bildu. En Navarra es exactamente lo mismo. En Cataluña es exactamente igual. Al final, si tú acabas blanqueando una marca como Esquerra, te va a ocupar tu propio hueco, pero a cambio de ceder esos territorios y, por supuesto, de fragmentar la unidad de España de una forma más camuflada.
Mandar en Madrid.
Claro, que ellos, con todo el voto separatista, se comprometan a hacer el respaldo firme y férreo. ¿A quién? A Pedro Sánchez. Es decir, traducido, la traición de Pedro Sánchez consiste en, si tengo que regalar Navarra, la regalo. Si tengo que regalar el País Vasco, lo regalo. Si tengo que regalar Cataluña, lo regalo. Pero yo aquí sigo en mi sillón. Entonces, si este señor me quiere justificar que eso es un plan bondadoso para España, pues adelante con los faroles.
Y al final todo esto forma parte de una estrategia para conseguir el apoyo de Bildu, de Esquerra, Iglesias. De Podemos,
que Pablo Iglesias
y de todos
hasta
los
casi
de la moción.
Lo ha explicitado más, pero es la misma. Es decir, luego les llaman antiespañoles y se enfadan.
Ah, sí.
Pero es verdad. Es, chicos, es que esto de la unidad de España es de fachas. Y España como que da mucha grima. Y que tenía razón el viejo pellejo de Azaña cuando dijo que aquí lo que se necesitaba era una vasta empresa de demoliciones. Que de verdad que es que dan asco. Entonces, vosotros generáis, además es como una especie de muro de protección, porque le das toda la periferia de la península a fuerzas nacionalistas. Y o sea, ellos controlando el centro.
A la derecha siempre ha sido así. Sí. Y la gente de la Lliga en los años 30 más o menos, siempre apostaban por un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas en Madrid y de derechas en Barcelona. Eso es lo que eso es lo que quiere.
Luego le llaman geometrías variables, que queda muy bonito mismo, para venderlo.
Lo mismo que quiere el PNV. Al PNV le interesa tener un gobierno de izquierdas en Madrid, porque lo tiene a Cogota. Y luego ellos, que huelen a carlismo, que atufan, es decir, que son cerrado y sacristía de la... Pero tanto ellos como Esquerra, que vienen a ser lo mismo. O sea, esa es la derecha, pero la derecha más reaccionaria de Europa.
Yo cada vez...
Es lo que está ahí. Se vistan de lo que quieran y ellos mandan allí.
Fíjate, Tomás, que yo cada vez estoy más orgulloso de haber formado parte del tema de Colón, del 10F. Lo digo porque viendo lo que les escuece, llegas a la conclusión de que evidentemente tocamos de verdad a músculo. Ah, o sea, este señor, ¿por qué salta contra Colón? Porque sabe que lo que se advirtió en aquel momento, que había una alianza estable que va más allá de Podemos. ¿Por qué el Partido Socialista quiere arrinconar a Podemos? Si tú tienes un esquema en el que hay dos fuerzas de izquierdas, una más radical, que es Podemos, que el Partido Socialista todavía más radical, ¿con quién van a preferir pactar EH Bildu y Esquerra? Con Podemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quitarte la competencia. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no le está haciendo ningún favor a España de quitar a Podemos porque son radicales. Ajá. Que la gente compare los dos programas electorales. El uno es radical y el otro es extremo radical. O sea, vamos, dos glorias tenemos ahí benditas. Pero los quiere fuera porque el pacto con EH Bildu y con Esquerra lo quiere tener él. Y evidentemente van a tener la tentación los dos de intentar pactar con Podemos porque todavía es más radical que estos señores. Y en Colón lo que se dijo fue eso. Eso es lo que le fastidia a esta gente. Que lo que dijimos en Colón era totalmente cierto. Y que día a día en Uarte, en Navarra, en 47 municipios de Cataluña, se está viendo que es así. Estos señores del Partido Socialista tienen 27 municipios pactados con el golpista PDeCAT, con el partido de un prófugo de la justicia, de Puigdemont. 27 en Cataluña, desde el 26M. Tienen 17 pactados con Esquerra. Y por lo visto se sentían muy solitos y decidieron, en tres más, decidieron pactar con los dos a la vez. Porque es que les parecía poco un separatista.
Pero,
tienen la Diputación de Barcelona. ¿Vale? Tienen acuerdos en Baleares con MES, que es separatista, antimonárquico, antisistema. Tienen acuerdos con Bénega en Galicia. Tienen acuerdos en Aragón con la Chunta aragonesista, que es nacionalista.
Con lo mejorcito de cada casa. Por eso el Partido Popular sigue insistiendo, cada vez que tiene la oportunidad, sigue lanzando esa idea del España suma. Hoy lo he vuelto a decir en el Congreso de los Diputados, la portavoz del Partido Popular, pero... Allí estaba Inés Arrimadas, que de momento sigue sin estar por la labor, y luego pasaba por allí Ignacio Gil Lázaro, el diputado de Vox, y tampoco parece que les haga gracia la idea. Vamos a escucharles a los tres.
Nuestro interés, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos van a ir encaminados siempre a intentar que Ciudadanos abandone su inmovilismo, sus reticencias, su rechazo a esa iniciativa y se sume a nosotros. Yo tengo un lema y me lo comparto con ustedes, el día que me muera espero que esté en mi lápida, que es que por mí no quede.
Yo hablo de lo que somos nosotros y de lo que sabe todo el mundo que somos. Somos un partido nuevo, somos un partido sin casos de corrupción, sin mochilas del pasado, un partido que no tiene miedo a hacer reformas, que no tiene miedo a levantar las alfombras, que no tiene miedo a abrir los cajones y que desde luego además representa un espacio de centro liberal que durante mucho tiempo no tuvo una representación política en España. Así que vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto, el proyecto que ha votado más de 4 millones de españoles, pero desde luego todo el mundo sabe que sabemos llegar a acuerdos, que somos el partido del pacto.
Que Vox, respetando como es natural la iniciativa política de cualquier otro grupo parlamentario, pero que Vox tiene la intención de seguir construyéndose como un proyecto político propio, de seguir compareciendo con su propia entidad ante los españoles, especialmente porque cada día notamos más en la sociedad española la demanda de una formación como la nuestra.
Ahora os dejo que opinéis sobre estas declaraciones, pero antes, Sandra, vamos a hacer Securitas Direct.
Securitas Direct, porque ahora que entramos en la recta final del verano hay mucha gente que vuelve de vacaciones, deja sola su casa de la playa, del pueblo, pues no, hay que protegerla porque luego no queremos tener sustos y que nadie se meta a vivir allí. O al revés, alguien que todavía no se ha ido de vacaciones, que merece unos días de descanso y quiere dejar su casa a buen recaudo, alarma de Securitas Direct. Número de teléfono gratuito 900 130 900 900 130 900.
Para esto yo recomiendo, para este España Suma, recomiendo el artículo que ha publicado Cristina Losada en Libertad Digital.
Buenísimo.
Y de Feijóo, suma o resta. Sí. ¿Y por qué además? Pues porque, hay que tener cuidado y hay que analizar los hechos, etcétera, ¿no? Las coaliciones a veces funcionan y otras no. A veces funcionan a veces vas separado, como en Andalucía, y te va bien, y otras vas junto y no te va tan bien.
Ya, pero Mario...
Digo, pero, y luego, el Partido Popular tiene también problemas internos que le llevan a... que pueden llevar a hacia Vox a decir, bueno, primero arreglad vuestra casa... vamos a ver qué dice Feijóo y a ver si coincide con lo que dice Alonso y a ver si coincide con lo que dice Díaz Ayuso y a partir de ahí hablamos. Pero luego, por otro lado, es normal que dos partidos que acaban de nacer, términos reales, sospechen de uno que tiene mucho recorrido y que se está desfondando. Eso por un lado. Y por otro, y por unirlo con esto, el proyecto del PSOE siempre ha sido el mismo, que es generar un régimen de exclusión de esa otra media España. Siempre. Cuando se notaron muy fuertes y les daban los números, con Felipe González querían la dictadura perfecta del PRI, aquí.
Sí, sí.
Cuando no, empezaron a jugar a dinamitar la nación, porque jamás han sido los jóvenes nacionalistas españoles que vendió el New York Times en el año 82.
No.
Y ahora están en esa otra, en lo que ha dicho Carlos, en lo que ha dicho Tomás, en lo que estamos viendo aquí. Es decir, generan, a ellos les importa nada que además en un mundo como el de la Unión Europea, con fronteras diluidas y donde todo el mundo se remite para las grandes decisiones a las autoridades comunitarias, les importa cero que haya mini estaditos rodeando el que de verdad no quieren quitar.
Pero vamos al tema de España Suma, porque vamos a ver, yo la tesis tuya yo la acepto. O sea, vamos a ver, el proyecto España Suma es un proyecto que me parece excepcional. A mí me parece que sí que se tiene que abordar y luego viene evidentemente el cálculo de cómo se pone en práctica. Es decir, habrá circunscripciones donde convenga, habrá circunscripciones donde no, ¿vale? Pero eso es una actitud abierta a un España Suma. España Suma significa simple y llanamente que los partidos son instrumentales, cosa que todo el mundo debería tener claro. Es decir, esto de las siglas no son eternas. O sea, las siglas no han nacido para perpetuar y para que el interés de los españoles sea servir a esas siglas, no es verdad. Es decir, esas siglas tienen que estar al servicio de los administrados. Y el momento en el que un partido deja de estar al servicio de los administrados y pasa a estar al servicio de su estructura interna, deja de ser un partido político y se convierte en otra cosa, en una oficina de contratación de aspirantes a políticos. Lo que está planteando el PP y lo que está planteando Cayetana Álvarez de Toledo, lo que acaba de plantear, porque tú decías, está Alonso en el País Vasco. Bueno, ya, yo también recomiendo otro artículo de Bea Fanjul, que lleva ya dos, por cierto, plantándole cara a Alfonso Alonso. Entonces, si vamos a mirar quién está por un lado y quién está por el otro, es que en el País Vasco también hay una alternativa del Partido Popular sana. No es el Partido Popular de los Oyarzábal, no es el Partido Popular exclusivamente de Alfonso Alonso, etcétera. Y el proyecto España Suma lo que significa es, todos nos ponemos de acuerdo en una cuestión. Nos sacrificamos en determinadas cuestiones, que son en estos momentos secundarias, por la amenaza separatista, la amenaza golpista y la amenaza populista comunista, y nos sacrificamos en determinadas cosas a las que renunciamos por el bien de todos. Entonces, ese proyecto, a mí el carpetazo, el portazo de entrada me parece lamentable. Y yo esta historia, oye, yo dudo que nadie me señale a mí como una persona que haya atacado gratuitamente a Vox, pero en estos momentos, lo digo abiertamente, ese proyecto está por encima del PP, está por encima de Ciudadanos y está por encima de Vox. O sea, hay un interés nacional en frenar lo que está ocurriendo. Pero es que ese interés, yo pensaba, cuando nos subimos el 10F, que estaban de acuerdo los tres responsables de los partidos. Yo estoy convencido de que Vox, en el fondo, no va a tener ningún problema. Estoy absolutamente convencido. Porque es un partido que nace por el bien de España. Ahora, yo esta historia de Ciudadanos de estar todo el día diciendo, es que somos un partido diferente. Bueno, ya, y yo soy diferente de todos los que estamos aquí. Y Mario Noya es diferente de mí. Y Nieves Gamonal es diferente de Tomás Cuesta. ¿Y qué? O sea, yo estoy convencido que si ponemos 10 puntos encima de la mesa, nos ponemos de acuerdo los 10. Y seguro que en algún punto diferimos. Pero cuando hay una cosa que está en juego que se llama España y la Constitución, te pones de acuerdo. En esta historia de que yo soy un partido diferente. ¿Diferente de qué?
¿Sabes cuál es el problema? A mí me parece que es de otra índole. Es que España en España no es una argamasa que una. Es decir, cualquiera de esos, ese proyecto, España Suma, en Francia lo hubiera asumido cualquiera. Cualquiera porque sería France, quiero decir, todo era, son, en Francia todas las combinaciones de derechas son reagrupamientos, asociación, siempre por Francia, o por la República, siempre. Aquí no. Aquí cada uno parece que tiene un concepto diferente de España, porque España, no les gusta que sea algo de todos, que esté por encima de todos, por encima de todos. Eso, insisto, si lo trasladamos a Francia se ve con absoluta claridad, pues tanto por la izquierda como como podía haber hecho Macron en su momento. A mí me extraña mucho que un proyecto como España Suma no esté en el radar de Ciudadanos, porque Ciudadanos, España Suma es un movimiento al final.
Tomás, porque ha entrado la defensa del partido.
Ya lo sé.
Eso es lo que hicieron para defender España.
Es lo que me estoy refiriendo. Eso, que ellos deberían ser los primeros, le pega más a Ciudadanos que al PP.
¿Eh? Totalmente.
Porque es un,
o por lo menos al viejo Ciudadanos.
Eso es un movimiento. Es un movimiento. Que es lo que nació Ciudadanos, no un partido. Un movimiento, más al estilo de Macron, al que tanto admiraban en su momento. Es al Marx, sí, ¿no?
Hasta que han visto que la suma no era para ellos, sino que era para Pablo Casado.
Pero esa historia.
Y esos momentos de Macron a Micron.
Eso es conceptual. Es decir, si España fuera en España lo que Francia es en Francia, el concepto, no habría problema. El problema ahí es que o no creen en la España común, o todos quieren apropiarse de una España. Yo creo que ahí hay un tema realmente, no sé, que sí, intelectual, de como de calado, es decir, vamos a ponernos, ya no es político, es otra historia.
Mira, España ha tenido un problema de pérdida de nivel de los políticos colosal, una bajada populista de los sueldos de los políticos, ha imposibilitado la entrada de muchísima gente con valía en la capa política, y al final lo que estamos viendo es que cuando llegan las grandes decisiones, políticos pequeñitos tienen que decidir sobre cosas muy grandes. Y claro, el político pequeñito mira su taburete, porque no llega ni a silla, y dice, ¿qué quiero mi taburete? Bueno, pues señores, pueden tomárselo como quieran, la población tiene otras miras. Y en estos momentos la población tiene una altura de miras, sobre todo la de centro-derecha, muy potente y muy distanciada de lo que algunos están planteando dentro de sus partidos. El que quiera estar fuera de un proyecto de defensa de España, como un proyecto global, que se quede fuera, que se quede fuera. Porque al final el votante acabará decidiendo. Y acabará diciendo, me interesan aquellos partidos que son capaces de sacrificar X siglas y X posición por defender España y la Constitución, o me compensa el taburete. Bueno, pues el taburete, que se queda con el taburete, que a lo mejor se lo acaba pagando él solo.
A Ciudadanos, yo estoy convencido de que al menos una parte de Ciudadanos, el ir debajo de un cartel y que ponga España, no les gusta. No van a decirlo, pero no les gusta. España es algo porque se está en contraposición con la Cataluña independentista, esa a la que tenía que hacer frente el PSC y no hizo, y ellos salieron a sustituir al PSC, es decir, va a ser el Partido Socialdemócrata que compensara o que se enfrentara a los independentistas catalanes, a la derecha catalana, de verdad, porque la derecha catalana es la independentista, no es la del PP, que no existía, y eso no les apetece. Vox, evidentemente, bueno pues quieren crecer, eso es lógico, por lo menos no bajar. Están en ese punto en que si dan un bajonazo los pueden
fagocitar.
Pero Santiago Abascal, en el momento decisivo en el que tuvo que tomar la decisión final de qué pasaba en Madrid, dijo
de eso estoy convencido. Cuando la buena
tuvo que tomar la decisión final de qué pasaba en el Ayuntamiento
Abascal
de Madrid,
Cuando tuvo
que tomar la decisión final sobre qué ocurría en Murcia, pactó. Tomar la decisión final sobre qué ocurría con los presupuestos de Andalucía, pactó. Es decir, Santiago Abascal tiene una mentalidad que yo no lo meto en los del taburete, ni muchísimo menos. Yo los meto en los de arriba. Entonces yo estoy convencido que por Vox, independientemente de los mensajes que se están escuchando ahora, que son mensajes defensivos, antes de que esto se ponga en práctica, en serio, y se vea si es viable, etcétera, yo entiendo que ellos tengan esa actitud defensiva. Pero la propia estrategia del Partido Popular ha sido pasar por Ciudadanos, porque si decían abiertamente que iban a pactar con Ciudadanos y con Vox, le estaban regalando el argumento a Ciudadanos para decir no, porque es que vienen los señores estos con los que yo no me quiero fotografiar. Bueno, el primero que sí que ha puesto una barrera de verdad ha sido Ciudadanos.
Claro.
Ahora en el País Vasco la están
levantando.
Desde
el minuto cero.
En Navarra la han levantado, cosa que yo les aplaudo. Pero ¿por qué demonios tienes que estar planteando una barrera que no es lo que está diciendo Mario? Mario dice, analicemos circunscripción por circunscripción si esto funciona. Vale, eso es otra cuestión que yo acepto. Porque de hecho a mí me consta, por algunos estudios que he visto, que no en todas partes España suma. Pero la filosofía del España suma tiene que estar en los tres partidos. O sea, España suma significa todo aquello por lo que luchamos, somos capaces de ponernos de acuerdo en ello, simple y llanamente por evitar un frente popular. Eso significa por evitar la destrucción de España, por evitar la voladura de nuestro sistema de solidaridad, por evitar un incremento de impuestos radical, por evitar un control y un adoctrinamiento de las escuelas por parte de los separatistas y los populistas.
Entonces, la convivencia, la cultura española.
¿En eso?
El que, las cosas que están en peligro, es decir, erradicar el relativismo, es que hay infinidad de asuntos, las ideologías de sustitución, llámense feminismo, internacionalismo, antiglobalización, o ecologismo, lo que te dé la gana, cuando estén utilizados.
Además, todo eso, ciudadanos que se vaya dando cuenta de lo que le pasa luego cuando dice verdades como templos, como le ha ocurrido a Ignacio Aguado, cuando pone como ejemplo desastrosas ministras a Viviana Ayuso y Leire Pagín. Les aplican la misma dictadura de izquierdas, pero ¿cuándo se van a dar cuenta en Ciudadanos que ellos, lo mismo que empezaron siendo ciudadanos y les aplicaban el cordón sanitario, si de veras ellos consiguen ser los líderes de la oposición, que desde luego no llevan camino, pero bueno, si lo consiguen ser, el cordón sanitario será para ellos, pero ¿de veras se creen que van a ser perdonados por la sacrosanta izquierda? ¿De veras se creen que el panzer de esta izquierda les va a perdonar y no les va a pasar por encima?
Pues, como los partidos comunistas en Europa llamaron siempre a los socialdemócratas socialfascistas.
Totalmente.
Siempre ha sido así.
Yo no sé si así se entiende una de las noticias que hemos conocido esta mañana y que yo no sé si a vosotros os ha llamado la atención, pero desde luego a mí sí, y es que la nueva presidenta de Ciudadanos en Cataluña está dispuesta a reunirse con Quim Torra siempre y cuando el presidente de Cataluña quite la pancarta a favor de los presos del Palau de la Generalitat.
Bueno, es,
a mí sinceramente son declaraciones que ha hecho en Cataluña Radio, pero la disposición de la líder de Ciudadanos en Cataluña a reunirse con Quim Torra,
estábamos hablando antes,
efectivamente, es que por eso nos quedan 4 minutos para despedir la hora, para despedir la tertulia, y quiero que hablemos de lo último, de Pedro Sánchez. Estábamos hablando de España Suma, el que sigue sin sumar es Pedro Sánchez, y como nos dice Ketty Garat, parece que al final vamos a ir irremediablemente a las elecciones del 10 de noviembre, porque ahora parece que el presidente del gobierno en funciones sigue dando largas a Podemos, y ahora parece que la semana que viene es cuando va a preparar esa presencia o esa comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar de lo que debió hablar hace mucho tiempo, y no sabe si hacerlo el jueves que viene, el jueves 5, o el jueves siguiente, jueves 12. Y así vamos quitándole hojas al calendario y llegamos al 23 de septiembre.
Que no habrá elecciones.
Ya lo sé. Que le flojea el tobillo a Iglesias.
Que le flojean sus socios. Le flojean sus socios, además que no puede hacerlo. Hay una cosa que dijo el ministro de Fomento
el último minuto,
que no puede negar tres veces a la izquierda. Y algo de eso hay. Izquierda Unida, ECO está bajo... está Errejón dispuesto a lanzarse sobre ellos, y eso ya es peligroso. Yo creo que quizás cedan, hagan ver que han cedido para que esto siga así y le esperen en la esquina de los presupuestos.
Entonces, simplemente porque se vea el esquema de apoyo real que tiene el Partido Socialista, que yo estoy encantado de que Podemos no entre en el gobierno, pero simplemente porque se vea. Si Podemos, que tiene 42 diputados, no entra en el gobierno, significa que el peso que tiene Podemos es el peso de su capacidad de influencia en relación con el Partido Socialista, en equidad, por decir algo, con EH Bildu y con Esquerra Republicana. O sea, el plan que tiene en estos momentos el Partido Socialista es dejarles fuera, por lo que yo he explicado antes. Es decir, él no quiere determinada competencia de izquierda adentro, no va a ser que le hagan determinadas alianzas. Si Podemos se queda fuera, Podemos pasa a ser el amigo poco simpático del Partido Socialista cuando los amigos simpáticos son Esquerra y EH Bildu. Es decir, lo que quiero decir es que independientemente de que salga este Partido Socialista sin tener que ir a elecciones en una investidura y salga sin presencia de Podemos en el gabinete, que nadie se piense que por eso se ha relajado la gravedad de lo que fragua en estos momentos Pedro Sánchez.
No, yo creo que va a haber mucha más inestabilidad.
Efectivamente, con los separatistas.
Sería más estable un gobierno con Podemos que un gobierno con estos fuera, ¿eh?
Eso habría que analizarlo.
Lo puedes controlar tú, por eso es tú el que lo saca.
Por si acaso, Sandra, nos tomamos el Gastro Plus.
Sí, más vale tarde que nunca. Hay que tomarlo. Ya sé que ya habéis hablado de varios asuntos que necesitan una buena digestión, pero un ampollo al día de Gastro Plus y adiós a las digestiones pesadas. Gastro Plus de Mundo Natural, que se vende en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en mundonatural.es.
Y lo decíamos antes, el tiempo está loco, pero no es que esté loco ahora, es que lo estaba hace años y lo seguirá estando siempre está loco, y más en esta época.
Rosario, cuando empezaba a tronar.
Pero claro, ¿qué tenemos para esto? Toshiba.
Un aire acondicionado Toshiba, si queremos frío, si queremos calor, lo que sea, quiero un Toshiba, y te envían un profesional, lo decíamos antes, para darte la mejor solución de aire acondicionado para tu vivienda o negocio.
Quiere un Toshiba, ya lo sabe. Le mandan al mejor instalador. ¿Tú quieres un Toshiba?
Yo sí.
¿A que sí? Siempre.
Yo no, porque ya lo tengo.
Tú ya lo tienes. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un abrazo fuerte. También para ti, Tomás Cuesta. Muchísimas gracias. Y Mario Noya, muy calladito has estado hoy, ¿eh? Para ser tu primer día de tertulia después de las vacaciones.
Te hemos hecho el sándwich. La pinta cuesta.
Nos vamos a escuchar el boletín informativo de las 6 de la tarde y aquí seguimos.
Cámbiate de apellido.
La tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.